es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
El hogar de los Nukak. Han mirado desde su propio cielo cómo caminamos su país. Ya saben que fueron conminados al silencio y a cambio se les ha impuesto el ruido de una espesa, invadida y desconocida selva. Guardan el aire en las mejillas y ponen en su dardo el veneno. Lejos, los chillidos de los cerdos y el llanto de las mujeres, con sus hijos colgados en el pecho. Nómadas, enredados en los árboles, poseedores de todas las riquezas y secretos, guardianes de plantas, animales y susurros, nos observan. Bellos y desnudos, cada uno al frente de su propio fuego. Mientras nosotros desaparecemos, devorados por el incendio. Uf, con este tremendo poema de nuestra invitada Yirama Castaño, les damos la bienvenida una vez más a El Árbol Rojo, esta tarde de martes que es tan linda cada vez que iluminamos con los poemas, con la poesía, con la escritura de los grandes poetas y poetas de Colombia, ¿no? Y Yirama es una de ellas. Entonces estamos muy contentas de estar en este programa hoy con mi compañera María Alexandra, que siempre es un honor compartir esta mesa de trabajo con ella. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola, Natalia, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por darnos la entrada a este programa, como lo decías, en esta tarde de martes del Árbol Rojo. Y pues con este poema saludamos también a las personas que se conectan, que nos están viendo a través de los distintos canales. Y, por supuesto, como cada martes, pues recordamos que estamos bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión nos acompaña Paola Álava. Y, como decía hace un momento, pues saludamos a quienes se conectan a través de Facebook Live, por Uniminuto Radio, también por El Árbol Rojo, por el canal de YouTube de Uniminuto Radio, y a quienes nos están escuchando por los 1430M de Uniminuto Radio en Bogotá y por Uniminuto Radio también .com.co. Muchísimas gracias por acogernos también, por permitirnos acompañarlas y acompañarlos en esta tarde. Y bueno, a quienes estarán interactuando con nosotras y con nuestra invitada, pues ahí también integraremos sus preguntas y sus comentarios.
Y es que hoy es un programa que lo hemos venido intentando hacer y por cuestiones de horarios y no habíamos podido cuadrar, pero por fin tenemos a Yirama aquí en este espacio del Árbol Rojo y por eso me emociona muchísimo. Quiero leer su reseña antes de darle paso a su voz y para que salude a la audiencia. Yirama Castaño Guisa nació en Socorro, Santander, Colombia. Ella es poeta, periodista, editora y gestora cultural. Participó en la creación de la revista y de la Fundación Común Presencia. Hace parte del comité asesor del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas de Cerete, Córdoba. Entre sus publicaciones están En los labios de la noche, poesía reunida de 1990 a 2022. Animal sospechoso, colección mínima de Barcelona, España del 2022. El sueño de la otra, en su primera edición, que fue en colección Prometeo, serie Himnos en 1997 y su segunda edición que se hace con Ediciones El Humo, México del 2019. Malabar en el abismo, que es una antología de En Común Presencia Editores, colección de Los Conjurados en el 2012, Memoria del Aprendiz, de Común Presencia Editores, también en colección Los Conjurados en el 2011, Jardín de Sombras de 1994 y Naufragio de Luna, 1990. Yirama, bienvenida al Árbol Rojo.
Bueno, qué placer, qué gusto estar contigo, Natalia, qué gusto estar en el programa, como tú lo dijiste. Habíamos tratado de coordinar este encuentro hace varios meses, y bueno, es posible. Ale, ale.
Exactamente, así es.
Muchas gracias.
Que en estos días, no sé por qué, bueno, estaba pensando yo en otra cosa. Y coloqué una frasecita en el Facebook, porque estaba escribiendo un poema, y decía solamente, sin ninguna imagen, vamos a buscar el algo.
Ah, ahí está. ¡Qué bello! Sí. Acá está. Y acá este árbol rojo que nos cobija.
Así es. Gracias, Yirama, por aceptar la invitación, por aceptar también esta conversación. Queremos iniciar volviendo un poco a esta reseña que leía Natalia para presentarla, en la que pues se nos ha mencionado esos distintos roles en los que se ha desempeñado y pues que sigue desempeñando, ¿no? ¿Cómo ve como esos roles desde como poeta, como editora, como gestora, atravesados, ¿no? ¿Cómo se ve usted misma frente a la escritura, ¿no? Que atraviesa esos roles.
Pues definitivamente todo empezó con el oficio del periodismo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que paralelamente iba yo descubriendo la literatura y traté de como separar eso muy bien, porque ustedes lo saben, uno en el periodismo está con la inmediatez, con la noticia. A pesar de que yo trabajé en la revista Cromos y era un poco más la libertad de escribir literariamente, porque tuve un maestro extraordinario que fue Fernando Garavito. A pesar de esa libertad, pues la inmediatez te gana, ¿no? Entonces, como que para salirme de esa noticia, de eso que pasaba día a día, encontré la literatura y encontré directamente la poesía. Y fueron como dos vías que traté de tener muy separadas. Uh-huh. La una me permitía la reflexión, detenerme, la pausa, que era la poesía, El periodismo, pues, es un oficio muy noble, es un oficio que te permite conocer el país, el mundo, que te permite verlo con otros ojos. Y se complementaron muy bien. En algún momento decidí que no podía seguir sino con la literatura, pero eso fue mucho después. Pero lo uno alimentó lo otro. Por eso yo creo que escribo lo que escribo y están los libros, ¿no?
Y sí, y por eso, digamos, tú dices precisamente que llegas, que descubres, y en ese camino, ¿no? En ese camino de la escritura, pues la poesía, o sea, en ese camino paralelo, tratando de distanciarte del periodismo, pero igual, obviamente, siendo como un tejido para ti, pues está la poesía, y vemos estos poemarios que ya, pues, que tienes un recorrido en tus publicaciones. ¿Cómo ves tú esa transformación de tu escritura en la poesía? ¿Y qué significa para ti ese género? Si podemos llamarlo género, ¿no? Entre comillas.
A ver, de los primeros a los últimos libros, y ese fue un ejercicio muy valioso que hice con la última o la más reciente publicación de la Sociedad Reunida,
sí,
pues fue muy evidente, fue casi un shock revisar todo lo que había escrito, saber que estaba escribiendo desde el 90 poesía y publicando, que son prácticamente 32 años, yo ni siquiera me había dado cuenta, hubo un momento de silencio en publicaciones, voluntario, y bueno, la transformación es total. Yo creo que empecé con una poesía más bien hermética, más bien un poco cifrada, contenida, buscando, yo tuve la fortuna de pertenecer al grupo Común Presencia, de trabajar con Salo Martes Cristo. En ese momento éramos tan aventureros, tan osados, seguimos siéndolo, igual con Gonza todavía, seguimos siéndolo con Iván, con todos los compañeros, pero de una forma diferente. Entonces pretendíamos fundar algo que se llamaba el esencialismo y buscábamos la esencia. Entonces buscábamos contener, soñábamos con un manifiesto, soñábamos con la Común Presencia, vagábamos por toda la ciudad buscando esa esencia. Entonces era mi poesía, era más corta, más hermética, ¿no? Un poco que no lo he abandonado siempre, me apasionó mucho el silencio y el misterio en la poesía, la búsqueda de ese misterio que yo encontraba en todas las cosas, incluso en la realidad que cubría en el periodismo. Siempre me apasionaba buscar qué había detrás de esa realidad que yo veía. En un momento, pues, que como periodista me tocó cubrir todos los 90, todas las los hechos que ustedes ya conocen. Y
las tragedias, ¿no? Que también generan todo, heridas.
Todo. Pues fueron unos años en que yo crecí con todo eso que pasó en el país y crecí cubriéndolo y conocí el país a través de eso, ¿no? Y eso también se refleja ahora de una manera distinta en mis últimos poemas inéditos, donde yo creo que he dejado salir más toda esa narración que venía, toda esa reflexión que viene de antes, todo eso que vi y que a lo mejor estaba misteriosamente puesto en mis primeros poemas. Aunque si tú miras El sueño de la otra, que como el tercer libro, después de Naufragio de Luna y Jardín de Sombras, ya es evidente que yo estoy trabajando la realidad nacional, que estoy hablando desde las voces de las mujeres que vi en todos esos recorridos, en toda ese país en guerra que me tocó cubrir, porque yo fui periodista política y de orden público. Entonces, como cada una cosa, y o sea, yo quería llegar a lo cultural, pero me demoré porque siempre estaba por el lado político y por ese cubrimiento de los acontecimientos del país, ¿no? Yo no sabía que estábamos a la mitad. Yo me doy cuenta ahora, claro, después de los 32 años, que el libro ni siquiera se ha cerrado, que estoy a la mitad, que el tiempo es un continuo, ¿no? Que es cíclico, que volvemos como a empezar, que las cosas se deben reflexionar a partir de un origen que yo ya conozco, que yo ya vi, y que vuelve como a empezar, ¿no? Pero que puedo reflexionar desde la mirada poética mucho más profunda, ¿no? Mucho más reflexiva, de otros ángulos, que me encanta y me gusta. Por eso creo que ya no puedo hacer periodismo, porque estoy inmersa en otras profundidades que no son las mismas de hace 20 años.
Y siguiendo ahí con lo que tú nos cuentas precisamente, ¿no? Ese caminar, ese recorrer el país, desde ese periodismo que te llevó por todos esos lados del contexto social y político colombiano, ahí me surge una pregunta, como, ¿qué sería entonces lo que nos da la poesía para mí? ¿O qué nos hace, o sea, qué nos genera la poesía para mirar ese país? Ese país histórico, en ese contexto y esas historias que nos ha tocado vivir, ¿qué es lo diferente que nos da la poesía? Y cómo entiendes tú si hay un rol social del poeta o un lugar, ¿no? Como figura en esta red, ¿no? De historias que crean todo un país.
Uh-huh. Yo siempre digo esto, a ver si puedo explicarlo un poco, que es como en la naturaleza, ¿no? Que las palabras necesitan caer del árbol para que las células actúen, para que la luz vuelva a tocar las hojas nuevas y la herida que dejó al ser cortada esa hojita no quede abierta. Y lo digo como poeta y lo digo desde el hecho mismo, ¿no? Desde los hechos de los que fui testigo. No es que yo como poeta sea testigo, es que develo otra realidad que ya viví como periodista, ¿no? Para mí y para todo lo de lo que estuve atenta a mirar, ¿no? En el país. Y para develarle ese misterio que yo busqué quitarle la tapa y contárselo a los demás. No como testigos, porque todos somos testigos de la misma realidad, sí, pero quitándole el velo que yo de ahí, y que la poesía me lo permite, el periodismo no. La poesía me permite mirar ese horror y esa belleza desde otra profundidad, y desde otro tiempo y desde otro espacio que es más rico, que me da el tiempo, ¿sí? Porque otra vez, el tiempo no es el tiempo, pero me da toda la distancia, me da todo lo que yo quiero para poderlo reflexionar de otra forma. Para mí la poesía siempre será reflexión, ¿no? Entonces, todas esas palabras que yo puedo subir, bajar, poner en contexto, en el contexto en el que yo lo estoy mirando y descubriendo, para dárselo a los otros como ofrenda, porque para mí la poesía es eso. El mundo se me ofrece a mí como una ofrenda y yo lo devuelvo desde mi oficio. Las miradas poéticas las tenemos todos los seres humanos tenemos una mirada poética. Algunos escribimos, otros pintamos, hacemos arte, hacemos periodismo. La gente que no desarrolla esa mirada poética, pues debe tener otra vida un poco más aburrida o a lo mejor más triste. O, yo no digo que no sea rosa la mirada de los poetas, lo es. Pero el hecho de buscar ese misterio, de buscar ese silencio que también hay en la palabra y en el poema, es una delicia para mí, es el mayor gusto, porque además lo puedo compartir, ¿no?
Qué bello todo lo que dices, y sobre todo me gusta mucho esa noción y esa imagen de la ofrenda, ¿no? Del mundo nos ofrece, pero también nosotros ofrecemos, si tú ofreces tu palabra poética, y creo que es un bello momento para escuchar tu poesía en tu propia voz, si puedes leernos algunos poemas en este momento.
Bueno, hablábamos del sueño de la otra y se me ocurre que puedo leer algunas cosas de ahí para... Me dijeron el sueño de la otra. Me dijeron que tendría una infancia feliz. Existen anuncios de tiempos locos, de cabezas al revés. Un juego de espejos con imágenes que se deforman, altas, gruesas, anchas, bajas. Un túnel para el miedo, con manos que te agarran y te sueltan. Ya viene la feria, una montaña rusa, un tiro a lo blanco. A la salida te darán un oso negro como premio. Y él continúa con, voy a leer otros dos versos, porque este es un poema largo, ¿no? Me bautizaron con rostro de mujer y ungieron mis piernas con aceite. Luego hicieron resbalar por ellas el nombre con el que aún me llaman. No me arrepiento, pero cada vez que mojo mi piel con gotas de la bendita agua, confieso el sonido de las campanas del reloj. Por este orificio de mujer Han pasado agujas en forma de luz que bordaron extrañas historias donde milenarios héroes apagaron su sed. Por este orificio de mujer salió la estrella fugaz que lleva el hilo del deseo y la memoria. Esos son los poemas de...
Muy bello, muy... No, muestras, ¿no? Me tomo el atrevimiento a hacer de este comentario y es también, ¿no? Lo femenino, ¿no? Como también palpita mucho en lo que nos acabas de compartir y te lo agradecemos.
Gracias, Yirama. Vamos a incorporar también algunos comentarios de quienes nos están acompañando esta tarde. Angelita Cero, que dice, ay, qué belleza de programa con esta invitada poetaza. Hermosa, que adoro. Marta Lidia Vélez, que una fiel acompañante del Árbol Rojo, que dice, buenas tardes, Natalia Alexandra, muchas gracias por este bello programa y por traer este poema. Romina Funes, que dice, escuchando desde Buenos Aires, y felicitaciones por el programa, gracias Romina. Claudia Patricia Carrero Montealegre, dice que volví a la sombra de este árbol. Un saludo especial pues a Natalia, a Alexa y a la invitada de esta tarde. Y Angelita Cero, como hizo Natalia hace un momento, hace alusión, ¿no?, a estos poemas leídos, ¿no? Me encanta ese poema, El oso, el carrusel, la infancia, el dolor. Y con este comentario de Angelita Cero, quisiera también darle entrada a la siguiente pregunta sobre esos procesos creativos, ¿no?, de Yirama. Ya nos había hablado hace un momento sobre cómo la realidad del país pues ha nutrido, ¿no?, la poesía y ha encontrado allí también unos lugares de inspiración. ¿Qué otros elementos, ¿no?, qué otros lugares de inspiración tiene esa poesía, en qué se ha inspirado y cómo se han ido tejiendo y desarrollando esos procesos creativos en esta trayectoria, Gina?
Bueno, yo creo que las mujeres, porque definitivamente en este proceso se está parado sobre la tierra y sobre el planeta con lo que viene expuesto. Y con lo que yo vengo puesto es como mi persona, mi ser humano como mujer. Entonces, durante estos años me he involucrado mucho, sobre todo en los últimos años, he trabajado mucho y he leído mucho la poesía de las mujeres y me he dedicado a divulgarlas, a viajar a buscarlas. Esa es la poesía escrita por mujeres, es la raíz de mis proyectos actuales, de la toma de decisión de dedicarme a la literatura por completo, de ya no estar en donde trabajaba antes, o sea, de ya les tendré que contar, irme ya no a mirar a las plazas, a sentarme a escribir las crónicas, sino a buscar las ánimas inéditas, a buscar las voces de las mujeres, a escucharlas, historias de esas voces, desde los poetas jóvenes, desde las otras artes que se están haciendo y que se están involucrando, aprendiendo mucho de la escucha, de la lectura, y de promover la lectura poética del mundo, del país, de la vereda, el regresar a la provincia con otra mirada, a buscar otras cosas. En eso estoy. Y yo creo que la poesía es la que me ha llevado a eso, esa forma de leer el mundo que tengo y que me enorgullece y que me encanta compartir, porque además de la escritura, pienso que la poesía es un acto de paz. Uh-huh. Y que tengo una función especial en el sentido de que mi acción diaria sea la poesía, ¿no? Y compartirla. O sea, yo creo que si, que si todos aprendemos a leer poesía, que si todos escuchamos, aprendemos a escuchar la poesía, pues va a ser más fácil conversar. Y el que lee y escucha poesía conversa deliciosamente y de una forma distinta. Es una mirada distinta. Por eso digo y sostengo que la poesía es un acto de paz que yo trataré de ejercer diariamente. Y creo que en eso las mujeres tenemos una forma muy particular porque somos, somos memoria, ¿no? Somos, para mí la memoria es femenina, ¿no? Para mí la memoria es mujer, la llevamos puesta, ¿no? En nuestro cuerpo, la podemos mostrar porque es que se nos nota, la llevamos puesta la memoria, traemos atrás todos nuestros ancestros, todas las cosas que nos contienen, las traemos y podemos hablar de ellas. No digo que los hombres no lo pueden hacer, sino es una cuestión femenina que llevamos, que se nos nota mucho, ¿no? Atestiguamos. Y traemos con nosotros, además de la familia, muchas cosas, mucha historia.
Muy bello, y esa noción de, ¿no? El acto de la poesía es un acto de paz, es un acto de compartir, ¿no? Y tuve la oportunidad, y eso para todos y a todas nuestras oyentes, eso ha sido increíble para mí, digamos, también estar, ¿no? Frente a Jirama, como gestora cultural y como eso, abriendo espacios para compartir la poesía. Y hay un programa que ella está liderando, que es Leer en Casa. Yo tuve la oportunidad de estar precisamente en una casa de una poeta maravillosa como es Angelita Cero y como otras tantas poetas maravillosas en voz femenina y compartir desde el pan, ¿no? Desde la comida, pero también, ¿no? Empezar a hablarnos, ¿no? Desde nuestra propia escritura, desde luego sale el canto, luego sale la amistad, es como un gran tejido. ¿Nos puedes contar, Jirama, un poquito y a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes, qué significa eso de leer en casa?
Bueno, no, ya llevamos un año o tal vez más, un año muy largo con esa idea y ya está muy, muy concreta. Ya tenemos página junto a la poeta Romina Funes, con otras amigas, como tú dices, con Angelita Cero. Nos reunimos alrededor de esa idea que tenemos todas, que nos unió, y es de que tenemos que volver a formar comunidad, ¿no? Que tenemos que volver a... que no, a veces la poesía no se escucha, no se lee, porque la gente no se siente invitada, ¿no? Porque parece por allá hecho en unos escenarios donde hay que recibir invitación para poder ir a escuchar al poeta, ¿no? Y entonces no todos se atreven, o son en los mismos sitios, o son en los mismos barrios. Y a través de lo que pasa en el encuentro de poesía, de encuentro de mujeres poetas en CDT, en la provincia, en un pueblo tan pequeño, ¿no? Que todo el mundo se permea por cuando está el encuentro de mujeres poetas allí, todo el pueblo tiene que ver. Ya ese encuentro cumplió 30 años el año pasado, de estar insistiendo en un pueblo pequeño en Córdoba, con todas las implicaciones que tiene un departamento como Córdoba. Y desde ahí la idea concreta es que, bueno, sí, centralismos hay en todos lados, pero hay que volver a la provincia, hay que llevar a la poesía a los pueblos, hay que llegar con ella a las veredas, hay que tocar la puerta de las casas, aunque yo no creo ni siquiera que haya que tocar las puertas están abiertas para recibir la poesía. Y la gente quiere escuchar la poesía, quiere aprender a leerla, quiere aprender a escucharla, quiere conversar, quiere volver a la reunión de vecinos, ¿sí? a que los vecinos todos del barrio vayan y compartan este momento. ¿A quién invitas tú a tu casa? ¿A tus amigos, a tus más cercanos, a los que conoces, con los que puedes hablar más íntimamente, ¿no? Y eso es formar comunidad, eso es volver a la comunidad. La casa es el sitio más seguro, más donde uno está con sus amigos, más íntimo para leer poesía. Y allí es donde, ¿para qué esperar una encontrar estos espacios abiertos, estas ferias, estos festivales? Claro, es importante, obviamente. Pero yo creo que lo que nos ha unido a todo este grupo, a esta comunidad de mujeres, es la intención de no enviar invitaciones, de ir directamente a las casas. Y lo hemos comprobado, una casa abre otra. Junto con Romina Funes, la poeta argentina, viajamos el año pasado, estuvimos un mes por todo el eje cafetero, dimos una vuelta grandísima, íbamos con la idea de hacer 3 lecturas en casa y se nos abrieron 9. Y no dimos abasto porque ya no teníamos más tiempo. Y lo que hacemos allí es no solamente convocar a los vecinos, ir a una casa de amigos que nos abre sus puertas, sino convocar a los poetas, a las ánimas inéditas que vamos recogiendo, ¿no? Uh-huh. Convocar a los poetas de la región para escucharlos también. Y recoger esos libros, esos poemas, esos poetas que nos dan sus obras, que nos dan su poesía, y llevarlos a la siguiente casa. Y nos vamos, o sea, cuando llegamos a Bogotá teníamos 2 maletas de libros que no sabíamos cómo cargar.
Claro.
Y empezamos a ponerlos en círculo, ¿no? Y hacemos unos mandalas que cada vez están más grandes y son unos poetas maravillosos que no son conocidos. Y más que ir a leer nosotros, queremos ir a escuchar eso, a descubrir, a ponerlo en común, a escuchar a esos poetas, ponerlos en común y a formar comunidad, porque esos lazos son indisolubles, ¿no? Esos lazos que se forman allí, se quedan allí y siguen llamando para más poesía. Entonces, leer en casa es eso. Ahorita estamos decidimos probar con el taller de leer en casa. Es el primer taller que estamos haciendo. Y lo hicimos virtual y es el mismo principio. Aspiramos a tener 8 personas que les sonara la idea de hacer un taller de leer en casa virtual. Los invitamos a trabajar desde sus casas a una hora nocturna, a escoger el sitio más especial y a que todos nos unamos a leer en casa. Fueron 4 jueves, mañana es el último, y fue maravillosa experiencia. Yo tenía mis dudas sobre si se podía hacer virtual, pero también se puede hacer. Fue muy especial.
Y mira que, bueno, acá ya la gente está reconectada con lo que estás diciendo, con tus palabras. Quiero, ahorita vamos a ir integrando a los otros, pero quiero quedarme con el último comentario que nos hace Claudia, precisamente porque ella dice, a propósito de lo que dices, Jirama, el arte de escuchar para construir paz es urgente para resistir a los discursos de odio y a tantas violencias cotidianas y estructurales. No sé si quieras comentarle algo sobre esto que estamos hablando.
Bueno, no, realmente creo que quiero recordar aquí exactamente la frase, pero hubo un verso de Freddy Chicangana que a mí me explotó la cabeza y que se convirtió en un mantra para mí y para Romina, para Angelita, como para todas las que estamos involucradas en esto. No estamos solos en el pajonal. A ver, no estamos solos en el pajonal. Voy a decir el último verso y trato de acordarme después al final de todo el verso completo, porque ahí está el núcleo de todo el poema. Despertando al desmemoriado, floreciendo, floreciendo, floreciendo. Y a mí esa despertar al desmemoriado me voló y me dio la función y lo que yo quiero hacer en la vida.
Sí.
Me quiero dedicar a eso.
Qué belleza.
Y despertar al desmemoriado y florecer a través de eso. Y a través de un proyecto como Leer en Casa, y a través de la escritura y de la poesía y de la formación de comunidad. Yo creo, y eso lo he encontrado en la poesía ancestral, para fortuna mía, he leído unos poetas y unas poetas impresionantes que, al igual que Freddy, este verso me vuela en la cabeza cada vez que los leo. Y es volver a las palabras dulces, ¿no? Volver a las palabras dulces en la poesía, incluso para hablar del horror. Y ahí estoy de acuerdo con Claudia, ese discurso, esos relatos de guerra, de violencia, que cada vez se vuelven más conflictivos, más con palabras tan duras. Yo creo que los maestros y nuestros ancestros tienen la razón, o sea, la paz está allí en decodificar todo ese lenguaje, todo ese relato, todo ese discurso, y volver a las palabras dulces, que son las de la tierra, las del planeta, las del cuidado, las de la relación con los otros, la del cambio de vínculos entre nosotros, la formación de tribus, de comunidades, de reconocimiento de los otros desde otras perspectivas, de toda nuestra diversidad, ¿no? Aceptar a todas, a todas las especies, porque no son, el amor no es exclusivo de los seres humanos, el amor también está en la memoria vegetal, en la memoria animal, está en el planeta, en las selvas. Tú leíste un poema que habla de esto, ¿no? De cómo es posible tamaña crueldad. Nosotros prendiéndole fuego a las selvas, o sea, los que vamos a desaparecer somos nosotros, o sea, porque yo creo que la naturaleza vuelve a comenzar, pero el fuego, a quien nos consume es a nosotros, ¿no? El incendio real lo tenemos nosotros adentro, ¿no? En el espíritu. Y pues si nosotros no cambiamos con la pandemia, con todo lo que pasó, todo lo que vimos, si no volvemos a buscar esa palabra dulce, y la palabra dulce es profunda, la palabra dulce es de raíz, está al fondo, en el subsuelo, hay que irla a buscar por ahí, ¿no?
Aprovechamos también para saludar a quienes nos están escribiendo, a quienes también se están integrando a esta conversación. Tatiana Pinto, que decía hace un momento, la memoria es femenina, y Angelita Cero, pues, de quien nos hablaba Yirama, que dice, llevamos puesta la memoria. Y queremos integrar también la pregunta de Gustavo Montes, que hace parte del semillero, que dice, ¿de qué forma la poesía, le pregunta Yirama, permite mayor libertad para narrar el sentido frente al dolor de la guerra y el conflicto en contraste con la objetividad del periodismo y sin dejar de lado la realidad de los hechos que inspiran la escritura de poesía?
No, yo no creo que sean antagónicos ni nada. O sea, el periodismo es un oficio que te permite mostrar la realidad y contarla desde el género, ¿no? El oficio periodístico para mí es noble, es precioso. No me arrepiento en ningún momento de todo lo que viví, de todo lo que hice y escribí. Amo la crónica, me encanta la crónica periodística, que además es lo más cercano para mí a la literatura, ¿no? La crónica periodística y los perfiles que me encantaba escribir, perfiles y crónicas. Pero para mí la poesía lo que me ha permitido es entrar en mí misma y observar de una manera distinta lo que ya vi. Volverlo a retomar, volverlo a mirar, volverlo a reflexionar. Sin que sea un tono de inmediatez. Yo no quiero escribir una columna, sería columna de opinión. Entonces, yo lo que quiero es entrar en las profundidades de toda esa mirada que yo he traído todos estos años. Y que no se me va a quitar, porque yo intento escribir sobre otras cosas, pero cuando yo me siento a escribir, ahí yo veo que eso viene de atrás. que yo ya lo viví de alguna forma, que ese dolor yo ya lo sentí en algún momento, que se puede estar repitiendo ahora. Lo que pasa es que la poesía es otra forma de mirar el mundo. Es muy diferente al periodismo. Son dos cosas que no se oponen, que yo quiero profundamente, pero pues mi decisión es quedarme en la poesía. Realmente es ahí donde yo me siento mejor, porque me permite ese intercambio del que hablabas tú, Natalia. Me permite estar en una red, establecer unos lazos, sentir lo que están sintiendo otras poetas en diferentes latitudes. O sea, esto de viajar por todos lados, esto de conocer, sucede más entre las mujeres. Yo también he tenido muchos amigos poetas hombres, pero resulta que la red las he tejido porque sí, porque nosotras somos tejedoras. Entonces, y no tenemos ninguna dificultad en traernos todas estas voces que hemos escuchado, traerlas acá, contárselas a ustedes, mirarlo, conocí a esta poeta, te la voy a leer, te la voy a presentar, poner nuestros versos, volvernos a reunir aquí, allá. Y esa red de mujeres que escriben es muy poderosa. Y se alimenta, es de, lo mismo de los, algo de lo que ya les hablaba, de que sucede en la naturaleza, el nutriente. Nosotras somos nutrientes de las otras, ¿no? Y la cosa va creciendo y es ese árbol que crece inmensamente, que tiene sus raíces muy fuertes y que se llama, ¿no? Los árboles. Ustedes se hablan entre sí, tienen sus códigos. Y yo creo que eso es lo que pasa con la escritura de las mujeres. Yo soy una ferviente admiradora de todo eso. Me encanta hacer gestión cultural con todas las poetas que conozco y los poetas interesantes que conozco, porque también los hay. Uh-huh. Pero la red que se está formando es una comunidad muy, muy femenina, muy diversa, muy distinta. A mí me encanta estar ahí, me encanta estar haciendo lo que estamos haciendo. Soy muy feliz. Cuando fui periodista también, pero ahora soy muy feliz, muy feliz. Lo disfruto mucho.
Y en ese mismo camino de esos distintos roles de los que hablábamos al inicio, hay uno también del cual nos mencionó Natalia en la reseña y es el de editora. ¿Cómo ha sido ese proyecto? ¿Cómo es, no? ¿Cómo ha sido este trabajo en la edición, no? ¿Cómo se ha configurado también?
Pues lo que pasa es que yo empecé siendo periodista, pero el periodismo también me fue llevando a ser editora de medios, ¿no? Entonces fui editora de cromos, pero y editora en varios de los... Y tiene que ver con esa actitud de que siempre quiero descubrir qué está pasando por ahí en a dónde voy, ¿no? Escuchando. Y eso me ha dado un olfato tal vez de editora, me ha dado esa facultad de descubrir voces muy hermosas, muy potentes, de ponerlas de distribuirlas de otra forma que no es simplemente a través del libro, de divulgarlas de otra forma, de promoverlas de otra forma, de hacerlas conocer. Y seguramente, bueno, eso lo apliqué en Común Presencia, lo estoy aplicando ahora. O sea, tengo buen olfato y buen oído para descubrir voces y ánimas inéditas que tienen que ser descubiertas. Entonces, esa es mi labor de edición en este momento. Anteriormente fue pues la edición de libros y de crónicas y de todo eso. Pero seguramente llegará el momento de ponerlo otra vez en el papel. Pero por ahora estoy editando y es consiguiendo esas voces, escuchándolas, buscándolas, recorriendo lo que me toque recorrer en compañía de Romy, de Angelita, de quien me acompañe, a ir por los pueblos a escuchar, primero a escuchar, segundo a leer y tercero a conversar.
Pues qué bello esa labor, Jirama, tan necesaria, tan importante para nuestros días. Voy a incluir algunos otros mensajes que te han mandado, ¿no? Inés López Ramírez, que dice, nos agradece por haberte invitado como buena poeta. De ella dice, una voz necesaria, la de Jirama en esta época de aridez de amor. Romina Funes dice, tan profunda y genuina es la voz de Jirama Castaño, un honor trayectar juntas. Y Angelita Cero dice, vamos a encontrar el árbol. Y bueno, acá está un árbol, ¿no? También una casa que hemos hecho aquí en el árbol rojo. Tatiana Pinto, que ya la habíamos nombrado. A Martalía Vélez les gustan mucho los poemas que has compartido. Y Gustavo Montes, pues también con sus saludos. Creo que es un buen momento en este momento para seguir escuchando tu voz desde tu poesía. No sé si nos quieras regalar otro poema desde tu voz. Jirama,
bueno,
por favor.
Sí, tú me preguntabas de pronto cómo habían cambiado los poemas, ¿no?
Uh-huh.
Pronto voy a leer algunos de los últimos, a ver si te suena un poco qué es lo que ha pasado.
Uh-huh.
Y esto, por ejemplo, es un poema que fue escrito en Bogotá en 2021 después de la pandemia y que se llama La Confinada. He desgastado mis zapatos y lesionado los dedos de mis pies en busca de tu centro. Le he dado vueltas a tu cuerpo, que desconozco tanto como al mío, sin hallar si fue en la infancia donde fuimos lastimadas y lo hemos olvidado. O si esas cicatrices vienen de antes, cuando desgarraron nuestras faldas e hicieron torniquetes para sanar las heridas de la guerra. He olvidado cuando fue la primera vez que nos tendieron trampas en el asfalto movedizo, que nos cubrieron los ojos y asignaron esquinas para probar hombrías. No sé en qué momento te creciste tanto, deforme cuerpo, con brazos y piernas extendiéndose hasta las periferias, mil veces troceadas, expuesto en los retazos desde la pendiente, a punto de caer unos encima de los otros, siendo el horizonte una sola ladera con sus aguas y tormentas. La espuma de este río, convertida en veneno inoculado, se riega por las ramas de tus nervios cervicales. Todavía te queda espacio en el vientre para nacimientos múltiples, aunque a veces los engullas, los abortes o te niegues a recibir a los que lleguen. ¿A cuántas madres habrás de responder por sus hijos? ¿Cuántos cuerpos guardas en tus entrañas y extramuros? ¿A quién escondes en tus cerros, punto cardinal de nuestra brújula? Acecha el abusador en canales y tuburios. Me pierdo entre tus barrios. Ya no sé qué líneas nos dividen. Largas sombras se apoderan de tus fuentes. El baile de las mujeres solas en la pista y la danza de los sones con paredes y columnas, la alegría que se da en pocas fiestas, los aleros y balcones, los parques y las plazas, las últimas coperas, la más pequeña de todas las bodegas y los nombres en las losas de cerámica, la memoria misma en cada mura. El azul único de enero, las letras y su hermoso cuerpo cayendo en el papel como la misma música, el amor que se va con todas sus maletas, la ciudad como montaña arrastra sus escombros en época de lluvias y recupera en ese caudal de barro y piedra, de alguna forma, todo lo perdido.
Qué cosa tan bello. Qué bello, gracias Jirama por esos poemas que nos conmueven. O sea, increíble, sin palabras, yo digo, me conmovió mucho este poema. Muchas gracias, Jirama.
Sí, gracias por compartirnos y por acercarnos, como bien nos lo decía hace un momento, y no queremos, aunque nos acercamos ya rápidamente al final del programa, pero no queremos dejar por fuera, teniendo presente toda esta trayectoria, que hace un momento lo decía, ¿no? Básicamente casi 32 años, 33 años en la escritura y en el
Sí.
escenario, ¿no? En el entorno cultural, dejar de lado y esta pregunta, preguntarle sobre todo sobre cómo ve. Sí, ¿cuál es esa perspectiva sobre ese entorno y cómo en Colombia, sobre ese entorno cultural cómo, y esa visibilización y cómo se ha transformado, cómo considera que se ha, digamos, que ha cambiado, ¿no? Desde su propia trayectoria y conocimiento?
Bueno, voy a decir algo que no sé cómo va a sonar, pero a mí me parece que lo más revolucionario que se está haciendo en el arte y en la cultura lo están haciendo las mujeres. Y lo están haciendo en poesía y lo están haciendo en todos los continentes, ¿eh? Que en Estados Unidos está pasando, que las directoras de orquesta, que las músicas, que las diseñadoras, que el arte, que la plástica, sí, en todos lados está pasando. Sé que es demasiado evidente y que no necesitamos casi que empujar. Eso, la voz está saliendo por todos lados. Y está sucediendo en Colombia. Y está sucediendo con la integración de las artes. No es nuevo, ¿no? No es nada nuevo que la danza se una con la poesía, que la poesía traiga la fotografía, que la fotografía aparezca al cine. Que las que nos gustan cocinar hagamos poesía, o sea, que en la comida también haya eso, que todo pueda ser, que las redes, que lo visual, que la poesía expandida, que todo es posible, porque como les dije al principio, todos tenemos una mirada poética, desde el oficio que hagamos, desde lo que hagamos. Pues yo que me voy a dedicar a ir a las casas con Romina y Angelita y las que me quieran seguir, pero esto está pasando con Lady Profeta, estaba ahorita mirando todas sus cosas, que es una poeta caleña, que hace slam poético, que ahora ganó el Campeonato Mundial de Slam Poético en Brasil. Hay que abrir las cosas, está pasando con Flor Bárcenas, que es una poeta trans preciosa, que está haciendo unas cosas preciosas, ¿sí? Está pasando en tantos lados, o sea, la voz está saliendo, esas ánimas inéditas a las que me refiero son tan poderosas y están hablando de tantas cosas y tenemos que ir ahí para leerlas porque nos están hablando de otras maneras, de otras miradas y eso es la paz, podernos entender desde todas esas múltiples miradas y voces que hay. Y yo creo que eso está en la provincia, está en las veredas, está en las esquinas. No, no hay que hacer mucho esfuerzo, está en nuestra casa, solo hay que abrir la puerta y dejar entrar lo que venga, la poesía.
No, muy bello esa invitación, Yirama, y para todos y todas que nos están escuchando, ¿no? La poesía es un acto de paz y queremos seguirlo recalcando, escucharnos, ¿no? Escucharnos, invitación, ¿no? Profunda de este programa. Y bueno, Yirama, nos hubiera gustado quedarnos conversando como siempre, ¿no? Y tu conversación y tu palabra nos llena de un profundo acontecimiento, la verdad. Realmente nos conmueve, me encanta, no puedo evitarlo, no puedo evitar estar tan conmovida con esta conversación. Espero que no sea la única, espero que mi casa también sea un espacio para leer en casa
Por
o
favor.
para todas las mujeres que están, todos, ¿no? Todas y todos que están ahí, ¿no? Dándole a sus escritos y quieren ser también escuchados, pues está Yirama con este programa tan maravilloso. Vamos a cerrar el programa.
Ahí vamos, solo hágame llegar a la casa y allá vamos.
Perfecto.
Muchas gracias, Yirama. Cerramos con este comentario, Angelita. Muy bello programa. Gracias, Jirama, por tan bellas memorias. A ustedes, gracias también por acompañarnos, escucharnos. Nos vemos el próximo martes 5 de marzo en la conversación con el maestro Rómulo Bustos. E invitamos a que sigan también, por supuesto, a Jirama Castaño y todos sus proyectos, su poesía, todo su trabajo en Facebook, Jirama Castaño, y en Instagram, Jirama-Castano.
Sí, con la y leer comedia. En casa, leer en casa.
Leer en casa.
Ajá. Y pues pueden seguir toda la información de este programa, los distintos proyectos, invitaciones que tenemos en Literatura Árbol Rojo en Instagram y en El Árbol Rojo en Facebook, y en uniminutoradio.com.com encuentran toda la información sobre las temporadas anteriores y sobre esta temporada. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Un placer.
Esta es